dato cultural, hablando con Android. Si tienen una, o hacen una aplicación que tenga services en la misma aplicación, son funcionalidad, me da el control completo de su celular. Y no es vulnerabilidad, es funcionalidad. Básicamente lo puedo utilizar, muchas veces ustedes activan el servicio de...
¿Remoto?
No remoto, sino... Bueno, me da que soy remoto. Sí. Pero así como el equivalente al Siri o algunas cosas que tienen la parte superior el Android, tengo control de su teléfono. ¿Cuál es parte de las funcionalidades? Si estás en un touch en la parte alta del teléfono, ¿no? Donde tenemos uno. Del Android, esta parte, esta sección de aquí, es una sección de controles. Entonces, si hago un touch por aquí o de alguna manera, donde la aplicación tengo esto, le estoy dando todo el acceso completo al dispositivo. Por lo tanto, cualquier persona de forma remota puede tener acceso, bajar información, bajar sus contactos y demás. Y no es vulnerabilidad, es funcionalidad.
¿Podemos hacer una prueba con
eso? No estamos en móvil, estamos en la WhatsApp. Lo digo, ahí para que vean, ahí nada más se los paso para que lo traten de hacer más adelante. Es para que se diviertan un rato. ¿Qué pasó?
Para que
vayan y se suban a infieles.com. Ay, sí, ya no digo nada más. Los que puedan, entren a su cuenta de Gmail o de Hotmail. Yahoo Mail. O incluso si quieren prueben con su cuenta de institucional, a ver si funciona también allí. Todo va a funcionar. Es en su cuenta de correo, ya sea personal o institucional. Y lo voy a hacer de ella. No se preocupe, me estoy explicando el medio. Seguro. Y una vez que desplieguen su cuenta de correo, abran una pestaña y vuelvan a ingresar al URL de su correo. Si es Gmail, www.gmail.com, si es Hotmail, www.hotmail.com. Si la institucional, pues el correo de la institución otra vez al URL.
¿Y abrir correo era qué? ¿Otra pestaña?
Abrir una pestaña y vuelve a ingresar en el URL como entras al correo. Y lo que va a suceder es que le va a volver a abrir el correo. ¿Estamos de acuerdo? Y técnicamente hablando, eso no debe pasar. Técnicamente hablando, si abre una pestaña, desde que volvió a haber pedido una vez el login, el password. Es una sesión separada. Nadie no tiene cookie. O no está bien el control de sesión, que es a través de la cookie.
Pues pero es porque sigues logueado, ¿no? ¿Cero?
No. Técnicamente hablando, si tú abres una pestaña, debes pedirte otro login y otro paso. Aunque estés logueado en la primera pestaña.
No, pero yo no la veo.
No,
no. ¿Por qué?
Es un error de manejo de sesiones.
Pero a mí
me
han dicho que era por la cookie, ¿no? Que te deja de sentir.
Pero si...
No, porque yo no tengo ni la contraseña ni el password. La cookie es un flag que yo mando para saber que tú ya estás bloqueado conmigo. Pero la forma en que lo están manejando es nada más como flag, bloqueado o no bloqueado. Y técnicamente deben manejar un control donde si estás bloqueado y ya tienes una sesión. De tal manera que si yo abro otra pestaña, técnicamente no es otra sesión. Más incluso podemos al nivel de flujo.
Ellos tienen sus otras apps, ellos
tienen
los cuadritos y se loguea automáticamente a otros servicios que tienen.
Ah, sí, pero eso ya internamente, pero desde afuera, eso debe cada ventana, debe ser, cada pestaña es una sesión diferente, pero a nivel de flujos.
Pero, por decir
pero eso es exportar las credenciales,
¿no? O sea, no estoy exportando credenciales.
No,
no.
No entendía que hacían eso.
No exporta credenciales.
Cuando abrías otra aplicación, ellos exportaban la aplicación. Eso está en un proceso.
Sí, pero está manejando la misma cookie. O sea, no exportas credenciales. Realmente lo que está pasando, como generalmente lo están manejando, y es el error de programación.
Es que se guarda tu sección, ¿no?
No, lo que es la cookie, básicamente, como lo están manejando, es básicamente un flag. El flag es prendido o apagado, logueado o no logueado.
Pero este es un cookie, guarda un token, ¿no?
Entonces, pero a fin de cuentas, ese token es un flag.
Pero es un flag que es un verdadero paso, por decirlo así.
Ajá. No estás bloqueado.
Puedes crear una cadena más elaborada. elaborada, pues, que es la que...
Pero usted la pone más elaborada, pues es un flag. O sea, básicamente, como comentaba, es eso lo que hace. Ese cookie que está mandado, que tiene una cadena gigantesca, si lo quieren ver de esta manera, a fin de, ¿estás o no estás logueado? Y entonces ya con este flag, si yo gano ese flag, vamos a hacerlo en un ejemplo un poco más extremo. Si yo me llevas ese flag y lo pongo en mi máquina, me va a dar la sesión. Y no requiere ni login ni password. Porque no están exportando login y password. Lo único que están validando es, ¿ese flag está prendido o está plagado? Ah, está prendido. Entonces el cuate ya me dio su login y su pago en un momento dado atrás. Por lo tanto, lo dejo entrar. No exportan credenciales.
Solamente regresa a la sesión.
Esos son los token OAuth, ¿no?
Ah, bueno, hay que controlarlo. Por ejemplo, este no tiene que ver con tokens. Eso tiene que ver con el manejo de la sesión como tal.
¿Cómo regresa?
Ajá, por ejemplo, ¿quiénes tienen banca electrónica?
¿Quién, perdón?
¿Quiénes usan banca electrónica? De Banamex, Bancomer, Ixel, lo que sea. Una vez que se logueen, traten de levantar otra pestaña y traten de ingresar al sitio. ¿Y qué les va a marcar? Rápido otra vez el login y el password. Es un manejo correcto de sesiones. Y así debe ser cualquier aplicación que estemos utilizando.
Pero una aplicación HTTP es stateless, no tiene estado como tal. Cuando lo vas a hacer la aplicación, supone que ya no existe, no sé qué, guardado sesión, un servidor, un token, o está en una cookie.
El que...
Entonces, ¿cuál es el método que estás comentando ahorita que pasa con Hotmail que dice que no tiene cookies? ¿Dónde?
No, no, sí tiene cookies. Lo que pasa es que la cookie la está manejando como flag de estás o no estás, punto.
Entonces sí tiene
cookies. Sí, sí tiene cookies, todos usan cookies. Pero la forma en que lo estás manipulando o manejando internamente, tanto Gmail como Hotmail o cualquier servidor de correo, incluso los institucionales, lo único que están validando es ¿estás o no estás? Punto.
Eso es lo que es el caso.
Es exactamente. ICSE no. ICSE, Bancomer, Banamex, whatever de los bancos, no manejan ese cookie como prendido o apagado, ¿no? Ahí sí es, estás conectado y sí está prendido, pero nada más estás prendido en una sesión. Y no voy a poder incrementar ese valor a menos que esta sesión esté apagada.
Porque hace rato comentaba la funcionalidad OAuth 2, por ejemplo, te permite con una sola sesión bloquearte en varias aplicaciones. Pero también vuelve a ser, como comentaba hace rato, es funcionalidad más que vulnerabilidad, ¿no? Yo quiero que con una sesión te puedas estar abriendo y si la cierras, también que te la vuelva a recuperar.
Pero eso ya es otra cosa. Eso ya es la implementación de cómo controlar las sesiones.
Pero si te llevas esa cookie a otra máquina, ligada también al procesador, ¿no? Al sistema ID.
¿El cuál? ¿El del banco o el de Google? No, ¿va nada? ¿Tienes Firefox? ¿Tienes Firefox en tu máquina?
Sí.
Instálate. Vamos a hacer la prueba entre tú y yo nada más para que veas.
¿La puedo?
¿En buen plan? Bueno, ¿alguien más lo quiere hacer?
Sí. ¿La puedo utilizar para agarrarla y cargarla de autenticación de la máquina?
Por supuesto.
Sí, pasa en...
Bueno, a menos que sea HTTPS, va cifrado, ¿no?
Ajá.
Pero pasa en el medio. Cifrado o no cifrado, pasa.
Si no tendrá que entrar a la máquina y extraerla.
Exactamente.
Pero sí, bueno, Google ya maneja todo en HTTPS.
No importa. Instálate. Si tienes el Firefox, para que veamos el caso directo, instálate el Cookie Exporter. Ajá, es un plugin. Hay que instalarlo. O un addon, como lo quieran ver. Instálate ahorita el exporter. Te va a pedir el reinicializar el navegador.
Disculpe una pregunta rápida. Si igual dices que si abres más pestañas, pues se replica la sesión, se podría decir, puede seguir entrando.
Es que no es que realmente no hay control de sesión. En teoría, cada pestaña que tú abres debe pedirte otro login y otro password.
Sí, por ejemplo, cuando cierras el explorador, sí pasa, o sea, ahí sí ya te.
Depende del manejo de la sesión.
Por ejemplo, ahorita yo lo hice en Firefox y si lo abres y cierras, si las pestañas ya quedan inactivas y te vuelve a pedir. O sea, si abres una pestaña otra vez o las que estaban, ya están. Te pide el login otra vez.
Siempre cuando saliste la primera. Pero si tú abre un Firefox, logueate con tu cuenta de Gmail o Hotmail o lo que quieras. Cierra el navegador.
¿Cuál es?
Y al rato vuelve a abrir y entra a tu cuenta, no te va a pedir login y password, va a seguir ahí.
No, de hecho ahorita lo hice y sí me lo pidió, por eso te preguntaba.
No, yo no.
Ah,
Pero está... ¿Qué lo hice? Lo hice en el modo privado.
Ah, es, ay, 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 eso, bueno, es que ya le metiste algunas otras cuestiones adicionales. Pero si tú no le metes, tú lo dejas, que se quede tu cuenta por default y sácalo por default, te va a permitir hacer eso. De hecho, tú puedes dejar la sesión abierta y mañana regresas y va a seguir abierta.
Entonces, por ejemplo, mi pregunta es esa, desde el navegador. Entonces, sí, algo hizo el navegador que sí me está haciendo más seguridad.
Porque tú le activaste el modo privado. Que no publica, que hay muchas cosas que te limpia los, las cookies, las elimina las cookies. Es exactamente, entonces ahí ya perdiste la. Ahí perdiste el flag de 1-0. Estas son no estar, quién sabe. Entonces no estás. Exactamente, de hecho, te voy a mostrar la. Hoy vamos a hacer lo que quiero con esta prueba.
¿Dónde están las cookies?
¿Ya instalaste el export? ¿Qué lo guías a tu cuenta de Gmail, por ejemplo? Ajá, en Firefox. Pregúntate tu cuenta de Gmail.
¿Es el primero que se va a instalar?
Sí, nada más con él para que vean cómo. Bueno, si lo quieren hacer entre los demás, si lo quieren hacer entre ustedes, además del cookie export, hay que instalar el cookie import.
¿Qué es la demostración que va a hacer ahorita? Esa partir de la cookie del compañero, tú la vas a agarrar y vas a ver en su cuenta.
Exactamente. Pero esto lo quiero hacer en modo muy visual para que se den cuenta qué es lo que está pasando. Ya que te lo guiaste, Hans, vete al menú de Tools y dile que quieres exportar las cookies. Y pone tu nombre. O de Hotmail, cualquier otro. Ya que quieras, va a funcionar de todos modos.
¿Dónde se quedan las aplicaciones? ¿Puedes instalar cookie, importer y otros en
mi? Yo ya los tengo instalados. Pero ahorita para hacerlo visual, para que vean qué es lo que está pasando, lo pido que instalen esos plugins, no porque con eso se pueda hacer todo. Pero ahorita para que visualmente hablando, que quiero que vean, se ve exactamente lo que está pasando. Que a fin de cuentas, bajo nada, ya lo veo en cualquier lado, que es el robo de sesión. Pero el robo de sesión se basa exactamente en esta parte de que no hay un control estricto del manejo de sesiones.
¿En qué parte vamos a exportar las cosas?
No, bueno, si lo quieren hacer entre ustedes, alguien más junto contigo que quiera hacerlo. ¿O ya te lo guiaste?
Ya, esto lo guiaste en vivo.
¿Pero ya lo guardaste? Paso de tu archivo. Acabas de crear. Voy a tratar de entrar en Gmail. Me pide un login y un password, ¿estamos de acuerdo? Voy a jalar las cookies del compañero.
¿Dónde está el Dex?
Import. En mi caso va a ser import. Por cookies de la. ¿Dónde está el USB? En el libro USB disk. El archivo se llama ¿cómo?
Cookies.
Cookies. Aquí está lo que veo. ¿Estamos de acuerdo? Lo abro. Ya me importó el cuadro. Entonces sale 4 cookies. Y voy a hacer otra vez. ¿Se parece conocido? Ahí está. Y no requiere ni login ni password. Lo que es la cookie es un flag. ¿Estás adentro o no estás adentro? ¿Estamos de acuerdo? Eso se debe a que no hay un control de sesión. O bueno, no hay un estricto control de la sesión. Está el mínimo. ¿Estás o no estás? Es el esquema mínimo de control de sesión.
¿Quién sabe desde que está bien protegido de esto aparte de los bancos?
Los bancos.
Pero, bueno, una vez un profe en Progra le dijo que por comodidad, hasta que el usuario le diera logout o cerrar sesión, lo sacara, si no, no iba para... No tenía... No era válido, pues, mi...
¿Es lo de logout?
Y lo hice en Firebase.
Por más que quieran otra vez. ¿El logout?
Ahí ya debió haber terminado con la cookie.
Me pido otra vez el login password, la fuerza, ¿estamos de acuerdo? ¿Y tú sigues adentro?
No,
¿también lo cerraste?
Ya me sacó.
Ah, ok.
De hecho, esa cookie ya debió de quedar inutilizada.
Ese token existe en la base de datos y cuando viste el lockout se supone que se borra de la base de datos.
Se supone, pero no.
Voy otra vez a importar la cookie. Voy a abrirlo ya. Voy a cargar la cookie. Esto los 480. 1.48. Voy a jalar la cookie. Bueno, esto es así. Gmail sí lo controla. Hotmail no. Hotmail, aunque tú hicieras la sesión, yo jalo la cookie válida y me sigues dando acceso.
¿Y hasta cuándo? ¿Hasta que cambie la contraseña?
No, la cookie en Hotmail dura 3 semanas.
¿Sin cerrar la sesión? ¿O?
No, ¿alguien tiene cuenta de Hotmail? ¿Ya importaste la cookie?
No, ni siquiera la he abierto.
Como en Hotmail, o sea, en Gmail pasa lo mismo que pasa en Facebook. A la hora que se cierra uno, cierra todas. Pues en Hotmail no, en Hotmail tú te logueas, me robo tus cookies, como fue lo que hicimos ahorita, por decirlo de alguna manera, o me las pasas amablemente. yo las utilizo para loguearme, tú te desconectas, por ejemplo, yo sigo adentro, me desconecto, vuelvo a jalar la cookie y vuelvo a ingresar sin tus credenciales. Todo Microsoft. Todo Microsoft. Todo es el mismo servicio OWA. Es el OWA.
¿Aunque ya cambió Outlook el dominio?
Ah, es OWA. Es el Open Web Application. El Outlook Web Application.
Sigue.
Es lo mismo. Lo que hacen las cookies, como dije, es un simple flag. ¿Adentro o afuera? Punto.
Una bandera.
Es una bandera, Billy Vulgar. Que es el esquema mínimo de protección. Tiene que haber 3 cosas importantes para que funcione una buena administración de sesiones. 1. Tiene que haber un cifrado en la comunicación, HTTPS. Tiene que haber un timeout. Que en el caso de los correos de Google, Gmail, eso no hay. Ustedes pueden abrir su cuenta de correo, dejarlo abierto, irse a comer, regresar, incluso irse de vacaciones un mes, regresan y ahí sigue la conexión abierta, ¿no? No hay un timeout.
Perfecto, los generadores web, programas el tiempo que quieres que dure la sesión, generalmente creo que son 2 horas en automático.
No, eso lo haces a la hora que creas el control, la variable de sesión, que es la cookie. Ahí le indicas hasta cuándo quieres que dure la cookie.
Pero creo que son 2 horas por defecto, con la modificas o ya
tú. No, o sea, eso depende de tu framework. PHP, Java, hay el framework que estés utilizando.
En este caso, ¿no será de manera consciente que se haya querido que dure mayor cantidad de tiempo por lo mismo de que como usuario es eso y la tengo abierta y
eso es a nivel de programación. O sea, dura tanto el de Gmail o el de Hotmail. Porque desde la programación no le pusieron timeout.
No, pero creo que ellos, por comodidad, quisieron que fuera así, pues para que vaya usuario decir, oye, ¿qué quería estar cada 2 horas logueándome? ¿Qué mejor para un usuario?
Luego están subiendo.
No, es que ni siquiera manejaron ese esquema. O sea, te entiendo a dónde vas. El problema es que ni siquiera pensaron en eso. No le pusieron un timeout. Cualquier lenguaje donde no pongas un timeout, el default es permanente. ¿Cómo?
Un seno, por ejemplo, Mac tiene un archivo, ¿no? Que ahí
me,
los navegadores ahí meten todos los
pasos, ¿no? Ah, pero ese es cuando le pones el remember me o el recordarme. Ajá. Pero el OneSign, no, ahí es otro esquema diferente. El sign on es únicamente para cuando yo le pongo a la página web el famoso recordarme, ¿no? Porque qué flojera teclear login y password. Cuando hago eso, se guarda en un archivo en particular. Es, en este caso, el signons.sqlite, en el caso de Firefox. Pero en Chrome y en otros, tiene otro lugar donde se guarda todo eso. Pues cuando le pongo únicamente el remember me, o el recordarme. Que eso ya es más bien un problema a nivel de capa de usuario, ¿no?
De cada quien.
Sí, ahí ya es otro boleto. Pero el hecho de que el navegador me lo permita, tiene que ver con cuestiones de usabilidad. De hecho, técnicamente hablando, de que entramos a ese punto, no venía preparado. Existe esto. Hay 3 elementos que se llaman las
seguridad, se llama la usabilidad y se llama la funcionalidad. Y los tres son mutuamente excluyentes. No pueden convivir los tres simultáneamente. Entonces, el hecho de yo ponerle al navegador la capacidad de que me pueda recordar, desde el punto de vista de desarrollo, es una usabilidad. Estás facilitando las cosas al usuario. Pero para que esta usabilidad funcione, implica que en algún lado tengo que guardar el login y el password. Y lo tengo que guardar en texto claro.
¿Cuando borras datos sí se borraría?
A menos que borre el... No, cuando borro la parte del... O el archivo, o le digo al navegador que ya no me recuerde. Es cuando lo elimino. Y eso lo elimina entre comillas, pero es otro boleto que...
Bueno, lo puedes recuperar.
Ahí van a recuperarlo, pero bueno, no voy a entrar en esa parte de detalles ahorita. Pero básicamente el hecho de poner la usabilidad, de recordarme, estoy de alguna manera afectando la seguridad. Porque eso, ese recordarme implica que ese login y ese password lo tengo que guardar en texto claro, porque así lo tengo que volver a poner en algún lado. Ahora, en la parte de funcionalidad, el put de los servidores web, digo, de los web services, es parte de la funcionalidad del web services. Pero evidentemente estoy afectando la seguridad. O sea, no son vulnerabilidades. Son tres elementos.
Son funcionalidades que se pueden explotar.
Que no son explotables, más bien. Son funcionalidades que si yo quiero, las uso malevolamente. Es como la pistola. La pistola por sí sola no es mala. El cómo yo lo utilice ya es otra cosa muy aparte. Eso es lo que pasa con el put en el caso de los web services. Es una funcionalidad, ahí está. Ahora, que yo lo utilice malevolamente es otra cosa muy aparte, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de seguridad, es algo que me está violando, que puede violar la seguridad que tengo. Pero es que lo que es la seguridad, lo que es la funcionalidad, lo que es la usabilidad, son tres elementos mutuamente excluyentes. No pueden convivir los tres. Y eso de que alguien diga, pues lo pongo, el punto lo pongo en el centro del triángulo, ¿no? Y todos felices. Eso no existe, es una falacia. Siempre la estoy calando hacia un extremo. No existe que medio doy la funcionalidad y medio le doy seguridad. No, ¿se la das o no se la das? El put, no es que el put sí funciona, no hay un put que medio funciona, o funciona o no funciona. ¿Estamos de acuerdo? O guardas o no guardas el paso, no guardas medio paso, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Seguro eso es que hacen de exportar las credenciales, ¿no? Estás en una página y a veces para validarte te piden de tu correo, de una cuenta de una red social, Facebook, Google. Está siendo seguro eso, ¿no? Que se está volviendo muy común, ¿no?
Sí, está volviendo muy, muy, muy común, pero ahí... Yo te voy a voltear la pregunta. ¿Seguro con respecto a qué?
Lo que pasa es que...
Técnicamente hablando, cuando tú haces eso, lo que es una API, que todo lo que metes el login y el password se van por HTTPS al servidor de Facebook, y lo que le regresa al servidor del tercero es un 1 o un 0, básicamente, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tú le metas la funcionalidad, esa información y lo transmitas, pues tarde o temprano alguien puede tronar ese cifrado y lo va a poder encontrar. Uno. Y dos, muchas de las cosas que maneja ese formulario, recolectan datos de tu usuario y tu password, bueno, no tu password, pero sí por lo menos tu usuario de Facebook, como para que luego a través de Facebook te manden los famosos ads o comerciales que van saliendo, ¿no? O sea, más bien tiene una, o sea, técnicamente hablando, no debía ser seguro, pero más bien desde el punto de vista del mercado técnico lo están utilizando para, ¿te interesa este tipo de sitios? Pues te bombardeo ese tipo de comerciales.
Buscas carros, por decir ya ahorita en Mercado Libre.
Y ya, una vez buscaste carros, y la siguiente vez ya te salen carros, carros, carros. Ya no quiero buscar carros, ¿no? Exactamente eso.
No, dime.
Es básicamente eso.
Pero ese tracking no es un poquito diferente. De hecho, Google, yo siento que es de lo que vive, ese tracking que hace usuario. Siempre que escribes hoy en día cualquier cosa, Google hace un query interno, ¿no?
Y no. Y no solo Google, Microsoft te lo hace. Windows 10, todo lo que teclean ustedes en Windows 10 en su máquina local. ¿Quiénes tienen Windows 10? ¿Ok? Microsoft ya sabe lo que teclean, ni siquiera entren a Google o a Bing. El simple hecho de teclear un documento de su computadora
ya sabe lo que está tecleando. Hay que deshabilitarlo, pero por default viene habilitado y no todo el mundo lo sabe.
Pero hay una parte donde no solamente viene eso, está guardando no solamente lo que tecleas, sino ciertas las aplicaciones.
La velocidad con la que tecleas, la fuerza con la que tecleas, lo que estás tecleando, todo eso se está yendo a Microsoft.
Pero mismo Windows debe deshabilitar esa opción.
Hay que deshabilitarlo. Por default no.
Neutrales,
exactamente.
Pero cuando sí sabe, te bota incluso hasta la pista.
Todo. Que le das, ¿dónde le das clic? Incluso, ¿qué parte de la pantalla le das más clic que en otras cosas? Porque entonces la idea es que en la siguiente versión te va a poner ahí cosas que ya son muy de búsqueda rápida, etc. Esa es la idea. Pero pues, evidentemente es información tuya que se está llevando. Hay mucho hueco legal. En el momento que prendes la máquina y dejas que se instale Windows, ya aceptaste todo lo que implica.
Ese es el problema de los contratos de adhesión, ¿no?
Los contratos de adhesión. Incluso, ¿alguien les leyó su contrato de adhesión cuando sacaban la cuenta de Gmail, de Facebook, de Google y demás?
Nada más fuimos a aceptar términos y queremos...
Acepta, vámonos, ¿no? Técnicamente, eso es que ese contrato de adhesión dice que cualquier cosa que se transmita por sus medios o cualquier cosa que utilice sus... hagas usando su software, técnicamente ellos tienen el derecho de usar esa información para lo que se les plazca. Así, bueno, digo, palabras más, palabras menos, pero en pocas palabras es eso lo que dice el contrato de adhesión.
¿Qué tanto hay incierto de entrega a los gobiernos, no solo Estados Unidos, de todo ese?
Sí, es cierto.
Pero legalmente se puede usar también.
Por supuesto.
Ya aceptaste un término.
No tanto por la parte de términos, sino por cuestiones. Hay una premisa, o frase, para que no se quede tan fuerte. Hay una premisa que dice seguridad nacional. Seguridad nacional implica que yo como gobierno estoy viviendo por el bien de todos ustedes. Por lo tanto, la privacidad que alguien diga, oye, me estás viendo... Me vale valiendo qué es tu privacidad. Yo estoy viendo por tu bien y por el bien de todos. Y por bajo esta premisa, me violó la privacidad.
Esa es la mentada patriota, ¿no?
Exactamente. Te están sobreusando esa premisa, por decirlo de alguna manera. Y sobre esa premisa, pues evidentemente el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos le dicen a Google que entrégame toda mi información. Si no, no operas aquí. Literalmente, ¿no? No exactamente, no se requiere un convenio.
¿Eh?
Es que depende mucho. Muchos se han colgado del 11 de septiembre. Bajo el 11 de septiembre no requiere un contrato. Estoy viendo, pues, a ver lo que pasó. Sobre eso me estoy basando para decirte que me tienes que entregar todo, te guste o no te guste.
Pero si usamos Tor, aún así te sigue monitoreando.
¿Si usamos qué?
Un servidor
interpreta la risa. Thor nunca ha sido anónimo. Nunca. Ni desde que se creó.
Porque siempre me parece
anónimo. Sí, así lo maneja. Pero imagínate que te dijeran la 7 y vigila hasta por todo lo que haces. No vas a usar Thor, no vas a usar ni la computadora, ¿no? Pero sí, efectivamente, Thor no es seguro.
Entonces, ¿cuál es podemos navegar anónimamente?
La masa cercana a lo anonimato es la I2P. Es la única que hay ahorita. Al rato va a salir que tampoco, ¿eh? Pero todo es rastreable a fin de cuentas. O sea, realmente el anonimato no existe.
Es que todo el tampering, ¿no? En el gateway ahí, en la frontera.
A fin de cuentas. Incluso... No entremos en detalles. Luego hablamos.
Que fue una
ladrón. Así les dijo alguien, ¿no? Una conferencia de
herencia. En Estados Unidos nunca fue la luna y que todo fue montado.
Que en Sonora, ¿no? Es desmadre que
hay. Hay muchas, digo. Hay quien también publica que con que tomarte un licuado de betabel ya se te quita el cáncer. O sea, también ya. Hay demasiada información no tan relevante. Pero bueno, el punto es que efectivamente la parte de privacidad en Internet no existe. En el momento que pongas algo en Internet, técnicamente es propiedad de todo el mundo. Por mucho de TPS, mucho de ese sitio es propiedad. Y muchos se cuelgan por el evento del terrorismo que hubo en el 11 de septiembre. Nos están usando, sobreusando mucho el término de seguridad nacional. Eso también es lo que está pasando. Los que se han defendido mucho a, así como gato boca arriba en ese tipo de cosas, es la comunidad europea, pero pues... Pues exactamente, tarde o temprano va a sucumbir a la presión.
Es este objetivo, pero a fin de cuentas es con intención de al final los resultados y llevárselas al objetivo. De ahí ya no está siendo ético haberlo hecho sin haber tenido inicialmente ese permiso que debe tener para ser ético. Pues.
Exactamente, es como si alguien pasa por enfrente de tu casa y tenías la puerta abierta y se metió y dijo: ay, tienes la puerta abierta.
Porque,
no, o sea, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionarías tú? Ah, cabrón, pues salte. Pero gracias, ¿verdad? ¿O qué? ¿O cómo
lo diría? Esa es la pregunta, sí.
Voy, ahorita voy a contestar, pero te voy a contestar de otra manera más. Un poquito más drástica.
¿Tienes herramientas visuales? ¿Qué tan cierto es los ataques que están reportando?
Sí, son ciertos. Hay sensores plegados por la red que te ayuda a sacar esa información. Contestando un poco a la pregunta del compañero.
Pero no estoy destruyendo ni diciendo pérdidas, simplemente vi. No toqué, no vi.
Abajo dice al que sin autorización conozca.
¿Hay otra pregunta? Gracias, me la ganaste. Efectivamente.
Es lo mismo que yo iba a preguntar ayer.
Exactamente. O sea, el hecho de que tú ingresas, o sea, cuando haces un pentesting, de alguna manera haces un ingreso, porque encontras una vulnerabilidad. Técnicamente hablando, si no estás autorizado, estás violando este artículo, en el caso de México. Y en Estados Unidos y en otros países hay otros artículos parecidos a este.
Pero si es castigable aquí en México.
Por supuesto, si es castigable. Pues.
No, sí, pero...
¿No me decís el mouse?
Nunca he escuchado de casos, ni nada.
¿Entonces está en él?
No, claro.
Pero lo difícil es más bien dar...
Pues ahí entra el peritaje informático.
¿Qué tan bueno seas borrando tus huellas?
No existe el crimen perfecto ni en el ciberespacio ni en el mundo real. Principio de intercambio, se le llama a eso.
Oye, si no llegas hasta el sistema, si puedo decir, yo había leído que se puede, si alguien de aquí se conecta al Facebook, te suda, te pueden rastrear en dónde estás, la ubicación. Con una aplicación que traiga geolocalización, se conecta y te rastrea. Esto está rastreando algo, pero dice también que hay mucha gente. Crimen que está rastreando, que después se oye, pues tú qué estás haciendo rastreando eso, así que te interesa. Porque ahora hay unos que te marcan a tu mente. ¿Se da mucho el caso eso o no es cierto?
Sí. No, interpreta el movimiento de mi cabeza, hay cosas que no puedo contestar.
Ahí ya nada más no es ley, sino ya es más fuerte, algo mucho más fuerte.
No, incluso la misma Seguridad Nacional hace eso para. Agandallar a los criminales, entonces también es todo un show ahí. Pero si haces un pentesting y no te dieron la autorización o no te lo pidieron, estás cayendo en este artículo, en el 211 bis 1. Inclusive, creo que en el bis 2 viene, en el bis 3, al que están autorizados para acceder al sistema. Y copies información que esté contenida en la autorización, también es penado por ley. Entonces, aguas con sacar un pentesting. Igual, sí, te permito que me hagas el pentesting para que ingreses. Ah, pero si te sacas la información y la utilizas para otras cosas, entonces ahí es una violación de reglas. Y con lo que lo traes, como dicen por ahí, si no te disfruta. Definitivamente, no hay muchas cosas que hacer ahí. ¿Preguntas, comentarios, inquietudes?
Y esta que está ahorita de moda que te llaman por poner una ruta. ¿Qué tan cierto es que todo encajea?
Uno lo hacen mucho para cuestiones de mercadotecnia, que es muy cierto. De hecho, ahorita los partidos lo están haciendo por ese lado, ¿no? Pero también lo están usando para, al momento que contestas, das acceso a tu dispositivo y de ahí me brinco a donde sea. Generalmente en el dispositivo tenemos correos y todo eso. De ahí puedo obtener los datos y de ahí brincarme a otras cosas de tu máquina y demás. Todo el mundo estamos conectados hoy en día a un cloud, ya sea de Gmail, de iPhone o como le quieras llamar. Y sí, sí es posible.
¿Pero esto no es la programación sobre el aire? ¿Qué lenguaje usan?
El detalle que hay ahí es que el protocolo que usan las telefónicas de celulares es un protocolo que tiene demasiados huecos de seguridad. Incluso yo con ese protocolo, aunque no te marque, puedo acceder a su dispositivo. Puedo agarrar la base de datos del WhatsApp de tus conversaciones y llevármelo. Y tú tienes tu celular en tu bolsillo.
¿Tiene un equipo terminado?
Sí, sí. ¿Qué lo puedo hacer? Sin broncas.
Ahí sería más activar el WhatsApp en otro teléfono, ¿no? Porque a través de la señalización tú puedes decir que su teléfono es el tuyo.
Bueno, esa es una opción, que es la forma de hacer grabaciones de llamadas. Pero hay forma de que yo le hablo, es que hay una forma dentro de este protocolo que yo le hablo al chip y a través del chip me brinco al dispositivo y me da el acceso.
Con las tasas de transferencias, una base de datos de 100 megas, te la bajas en
un ratito.
Pero ahí necesitas descifrar, ¿no?
No, en todos los dispositivos. Si tú conectas tu cosita, es. Espera, no fue el bus. Es decir, si tú conectas esta cosa en tu computadora, vas a ver un tutorial WhatsApp, ¿no? Donde vas a ver los archivos cifrados. Esos son los respaldos del WhatsApp. Realmente el WhatsApp está en otro directorio que es en caso de los Android, está en diagonal data, diagonal.com.whatsapp, se fue la otra parte del nombre, diagonal database, y ahí está la base de datos en texto claro, no está cifrada.
Oh, en Android sí está cifrada.
Está cifrada la que tú ves en el storage cuando lo conectas, pero eso no es el directorio donde está trabajando. Realmente WhatsApp está trabajando en un directorio llamado data, diagonal.com.whatsapp, diagonal database. En ese directorio está la base de datos real y ahí es donde se está, y ese sí no está cifrado. Incluso en ese mismo directorio está la llave key con la cual descifrar los respaldos. Pero a fin de cuentas todo está ahí. Entonces yo puedo a través de este protocolo hablarle del chip me subo la aplicación, le digo, ese archivo que está en esa ruta, tráetelo.
¿Eh? Guarda los. Si tú te hablas al chip y empiezas a traer, aquí se guardan los
donde
yo pueda
descubrir
que ya fui vulnerado.
No, nunca te das cuenta. No, no puedes saber. Son los huecos que tiene el protocolo de telefonía.
Ya te
quito un montón. Ni usas, no usas teléfono en ese caso. Pero ¿qué estás? Me perdí ahí. ¿Cómo? ¿A dónde está atacando?
Identificar que, por ejemplo, alguien con un Face, sabemos que esa persona con un Face también está haciendo daño de alguna forma a una red, desde mis laboratorios.
Ah, sí, se forma. Todo es tracking, todo eso se puede dar seguimiento, a fin de cuentas. O sea, el anonimato no existe.
Puedes ponerlo.
Pero, ¿cómo podríamos?
Ah, bueno, esas son otras técnicas, porque depende también qué es lo que estás haciendo, dónde estás y otras cuestiones, pero se puede saber, se puede hacer el rastreo.
O sea, lo que quieres es ubicar un Facebook.
Sí, o sea, saber si ese Facebook.
¿Desde dónde fue abierto?
Mi laboratorio, si es alguien que está ahí, por decirlo así.
Y si elaboras más el caso.
Bueno, sí.
O sea, quieres. Imaginemos que ese alumno tuyo tiene un Facebook falso que está.
No es falso, pero sí saber que es ese Facebook. saber que esa es la cuenta de Facebook, que con ese güey está haciendo...
Sí, porque a fin de cuentas, ¿qué es el Facebook? ¿Dónde está guardado el Facebook? En un servidor. Es un servidor web, hay una bitácora.
Pero bueno, eso no sabía el dueño del servidor web del Facebook.
No, bueno, pero o sea, el ejemplo que pongo es que si se almacena eso, puedes hacer cualquier otra cosa. Incluso los Palo Alto te permiten hacer un doble, un rompimiento entre comillas del cifrado. Por ejemplo, hay firewalls donde el firewall hacia el exterior funciona como si fuera el navegador web, hacia Facebook, por ejemplo. La comunicación se hace entre ellos dos y ya internamente, cuando llega, como lo está emulando el navegador, ahora que llega al firewall, pues evidentemente ahí lo puede sacar del cifrado, ¿estamos de acuerdo? Ahí lo es donde lo puedes escudriñar. Y lo que hace el firewall es que pasa a la otra tarjeta y la otra tarjeta funciona como si fuera el servidor de Facebook. Y te lo manda cifrado a tu navegador o a tu usuario final. Esa parte intermedia existe y los hacen los firewalls. Palo Alto es uno de ellos que te lo hace. Fortinet también ya te lo hace. Estrictamente está prohibido que lo hagas, ese tipo de funcionalidad, a los dominios de los bancos. Porque entonces puede caer en cuestiones de fraude. Pero lo puedo activar para Facebook, lo puedo activar para cualquier otro tipo de servicio.
¿Y por qué pasa rato que comentabas de que el uso de la información y hacer un pentesting está prohibido, penado? ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando yo, siendo dueño de una página en PHP, bien satisfecha, empiezo a recoger información de mis visitantes.
Tienes que meter un aviso. Bueno, si vamos a eso, entonces ahí entra la ley. Si estamos en México, entra la Ley Federal de Protección de Datos Particulares en Posesión de Terceros.
También hay otra así penada, también igual que va a servir. Recogiste lo que puedas recoger con el PHP, ¿no? Que te echas a recoger desde el navegador hasta...
Por ahí tienes que apegarte a lo que dice...
Ahí tienes que hacer tú tu contrato tipo Facebook para decirte, vamos a recoger todos los datos.
Y te la vas a pedir.
No, claro, pero me refiero que... información que sale ni siquiera tú lo que antes, en el momento de trato puedes ya sacar información de la máquina, del navegador, hasta cierto punto.
Tienes que apegarte a esto, y a lo que dice esta, que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Y tienes que tener un aviso de privacidad de qué se va a hacer con ese tipo de información.
Si lo hago, obviamente no lo aviso.
Estás violando la ley y te llevas unos 4 o 5 millones de multa empezando por ahí. Si las multas de esta cosa no son nada baratas. Y si han multado a varios.
¿Cómo puedes saber ahí que lo estoy haciendo? Bueno, obviamente si luego le hablo.
Y... Entramos a la parte. Una, es una. Y dos, la parte forense. Para eso existe la parte de forense.
Él fue alguien a apuntarme con el dedo, ¿no?
Sí, sí, no. Yo, por ejemplo, acá, no sé. Por ejemplo, él no sabe si tú lo estás haciendo. Pero él se está demandando.
Comprobarlo.
Tienes que comprobarlo. Y él puede decir, bueno, yo también lo quiero analizar. Y es la parte de peritaje informático.
A ver, por ejemplo, no sé si sabíamos, pero vamos ahorita a Telmex, que tiene anchos de bandas diferentes en todo el país. Algunos días ofrece 40, otros 20. Si tú hablas, te va a decir, es que sabes que en tu área no te podemos dar los 40. Tu área nada más se gusta para 10, 20. Ok, eso dice Telmex, pero pues yo estoy en mi derecho de poderle decir, espérame, déjame a mí probarte que sí tienes el medio para entregarme los 40, sino que es una mera configuración tuya la que me impide.
Técnicamente hablando, sí lo puedes hacer, pero necesitas el permiso de que hagas esa prueba en la infraestructura de Telmex a Telmex. Si no, caemos otra vez en el artículo 211 bis 1.
Pero, vaya, o sea, ellos están diciendo no se puede. Yo tengo que levantarme entonces una denuncia.
No, no, ¿por qué? No, él no ha cometido ningún delito.
Que te
parecía verdad. ¿Cómo puedo entonces entrar en esa querella de decirle, espérame, entonces a mí déjame comprobarte lo que sí puedes?
Tendrías que entrar, no, ahí no es por la parte legal, en el sentido de la querella, pero tienes que ir a conducir.
Pero ahí Telmex argumenta una cosa, cualquier cosa técnica y ya
no. Ese es otro. Y aparte puedes desconocer muchas cuestiones técnicas.
Ahí te detiene. Siempre los contratos te dicen, yo te entrego hasta un máximo de tantos megabits.
Esa es otra. Es un hasta.
Es que es un empleo. Eso te va a decir Telmex. Aquí lo que yo estoy diciendo es, espérame, déjame a mí comprobarte lo contrario de lo que me estás diciendo.
Pero es que tendrías que auditar la infraestructura de Telmex.
Y ahí ya no puedes hacer nada.
Y ahí ya no.
¿Eso es para establecer tu punto de que yo puedo robarme la información de mis usuarios sin que nadie se dé cuenta?
Exactamente, igualito. O sea, no, no procede porque tenés que exactamente auditar la infraestructura de Telmex. ¿Te va a dejar Telmex auditarla? Pues no. ¿Qué puedes hacer? ¿Reclamar a Conducef? No lo puedes hacer porque tiene que darte permiso de que lo hagas.
Cometiste el delito. Dos días después se olvida lo que tú estás persiguiendo.
Exactamente. Sí, sí, aquí está medio amarrada la cosa.
Tú cometiste el delito y olvídate de lo demás.
Sí, yo para decir por Conducef que puede ser el camino más adecuado. Pero como dice Hans, el contrato dice hasta, no que te voy a dar ese valor. Exactamente.
Ahí, mira, ese es un tema regulatorio con IFETEL también. IFETEL no ha sacado un lineamiento que diga cuánto es el mínimo de servicio que se debería de garantizar el operador. En otros países es lo que de alguna forma están empujando, ¿no? A ver, tú para que le llames internet, 4G o algo así, el servicio debe tener estas características. Y hasta donde sé, no está así, ¿no? Telmex es el que va y registra las tarifas y cómo da el servicio, ¿no? Incluso, yéndose todavía más extremo, por ejemplo, los enlaces de DSL, todos los operadores lo sobresuscriben y no hay un compromiso de sobresuscripción. Te argumentan que puede ser de 1 a 20, pues en algunos lugares incluso siendo que está de 1 a 100, y no hay forma de rebatirles porque no está clara la definición de este argumento. Un máximo de tanto, pero no te dicen que te garantizo o al menos un mínimo de tanto.
Eso, exactamente.
Especialmente vemos que la ley está siempre, pues, obviamente, a favor de ciertas nuestras.
No, es que no es que estén a favor, son los huecos legales que tenemos en México. Que de ahí se está colgando.
Sería el Conducef y la Procuraduría del Consumidor.
Exactamente, pero a fin de cuentas llegamos a un hueco porque el contrato dice de Telmex hasta.
Pero es que con la Procuraduría, que es la que tú te quejarías como usuario, se va a amparar en lo que diga la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Y ahí están los huecos.
Entonces, pues es también parte de la poca participación ciudadana. O sea, realmente, yo no tengo nada contra los operadores, pero siento que sí, en algunos lados hay un cobro abusivo de los servicios. Y también habría que ver también cuánta culpa también tiene el mismo gobierno, ¿no? Porque no te permite también desarrollar redes, usar infraestructura que también el gobierno tiene. O sea, aquí, por ejemplo, para algunas universidades hemos querido hacer algunas cosas de infraestructura. La verdad es que es un dolor de cabeza. Y si lo es para uno, imagínate pequeños operadores que están tratando de entrar en el mercado, que pudieran ya masivamente volverse algo de competencia contra los operadores grandes. La verdad es que los están aniquilando. Y ese ya es otro tema de la estrategia que debería de llevar el gobierno. A través de los años ya hay muchos casos, ¿no? No sé si recuerdan cuando estaban los dial-ups, había miles de compañías que hacían los dial-ups y dejaron al operador preponderante de tener un servicio de dial-up, pero junto a todos. Entonces, ese tipo de cosas están más allá del alcance académico, pero al final nos afectan porque ahorita hay la poca penetración de otros operadores en muchas de las regiones. Entonces, son cosas que debemos de saber también y tal vez ayudar a que se mueva eso en otra dirección. Pero eso, yo ahí lo que te diría es que tendrías que al menos estar en los foros del IFETEL. Ahí hacen muchas consultas públicas que la verdad pasan sin que nadie diga nada. Nosotros metimos como pude dos propuestas, uno es un punto de intercambio y otro era el uso de la infraestructura pasiva del mismo Telmex que en otros países se permite, ¿no? Para que te dejen usar sus torres, te dejen usar sus La verdad es que somos muy pasivos en ese sentido. Y hay mucha gente que pues está en el medio, pero gente un poquito podría aportar mucho ahí, ¿no? Yo es lo que les podría comentar que veo ahí como CUDI. Nosotros lanzamos esa convocatoria al comité técnico de aquí de CUDI y solo dos universidades mandaron algo. Entonces, también a veces como ciudadanos somos muy pasivos. Ojalá con el tiempo fuéramos cambiando.
Hay una imagen que está pasando en Facebook. Es un área de pasto. Dice que está prohibido los perros y está un gato ahí echado, ¿no? Y dice, aprovechando los huecos legales. Exactamente, eso es lo que está pasando con los carries y con todos los servicios de cualquier tipo de cosa. Estaba buscando la imagen, pero no la encontré de rápido. Porque está muy descriptiva ese tipo de cosas, ¿no? Son huecos legales que tenemos. Y, a ver, cubre. Esa es una. Y dos, los abogados, los jueces, también tienen otro detalle. No saben de telecomunicaciones. Y mucho menos de tecnologías de información. Entonces llega algo, no lo entiende, y por emisión, no, pues esto no sirve, y te lo tumba.
Por lo literal, por lo muy literal,
¿se va?
Luego
consulta a Telmex. Ah, exacto. No lo entiendes, ¿a quién consulto? Ah, pues a Telmex. Y es contra Telmex, pues ya valió que eso es el asunto, ¿no? Es exactamente, pasa eso.
Yo incluso tenemos mucho contacto con los carros, pero si lo ves un poco más frío, le digo, estás perdiendo también otra, o sea, que el precio que tenemos de comunicaciones limita el desarrollo de las TICs a final de cuentas. Entonces no se crean más servicios o seguimos contratándolos en otros países porque allá es más barato. La mayoría de la gente que tiene un sitio web decente está en Estados Unidos. A los precios que tenemos aquí en México es ridículo tratar de hacer algo.
Hay unos competitivos que no dan la calidad que te dan los gringos. Cada dos, tres, sí, el precio sí está.
¿Quién?
Hay dos, tres empresas aquí en México que sí tienen precios competitivos, pero se caen. Se caen como una.
¿Pero de conectividad me dices o de servicios
de cómo? ¿Cómo se
tiene? Sí, mira, nosotros hemos recorrido todos. Un kilo tiene 8 veces el precio que te cuesta hospedar un rack de lo que te cuesta allá en Estados Unidos. Y la conectividad anda igual, como 10 veces o 20 veces lo que te cuesta ir a Estados Unidos. O sea, si tú vas a Dallas, a Squinet o Miami, vas a Terremar, en esos adolescentes la conectividad es relativa. Pagas 10 centavos por mega. Aquí pagas $20 por mega. Y todos lo hacen, no solo Telmex. Entonces, todo el desarrollo de TI pues, se va para allá, ¿no? Y aquí todos los chavos que tenemos tienen trabajo. Todo lo que las secretarías hacen en grande, pues, también se va para allá, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso ahí que pues, han prometido eliminarlo desde no sé el tiempo de POT. Y no se ha podido hacer. Y yo creo que el gobierno, como es gran usuario, tiene mucha culpa, pero a veces hasta las universidades tenemos mucha culpa porque no desarrollamos ese ecosistema aquí.
¿Cómo sería un museo?
¿Y cómo ayudarnos si no nos ayudamos nosotros?
Podría hablar.
O sea, aquí se puede ver, se puede ver todo un chorro mareado.
Por todo el mundo y pues hemos logrado cosas como la red NIVA, que acepta el gobierno le invierta 5,000 millones de pesos. Pues no fue sencillo y desgraciadamente no se usa la mayor parte. Si me pregunta, pues es que es culpa solo del gobierno, también tiene que ver culpa de nosotros, de cuánto es culpa de nosotros. Hemos hecho 20,000 esfuerzos para que eso funcione. De hecho, pronto es lo que vamos a ver en el CDR. Bueno, no sé, perdón, Mario, por interrumpirte.
No, no te preocupes. Pero mi mamá tiene que ver toda esta parte de los huecos que tenemos en todos los sentidos. Digo, ahí es donde se ve mucho más claro, pero igual en la parte del software, también no hay ninguna legislación que te obligue a ti como desarrollador a hacer código seguro. O incluso, vámonos al mejor caso. Bueno, al mejor caso, vamos a un caso reciente que acaba de pasar hace 15 días. El WannaCry. ¿Qué hizo el WannaCry? Aprovechó una vulnerabilidad, que es producto de una mala programación. Pero también es cierto que el efecto de WannaCry también se debió a que los administradores no hicieron nada. 2 meses antes había salido el reportar la vulnerabilidad y el parche. Entonces la pregunta es, ¿de quién estamos castigando? O sea, no hay una legislación, no hay una forma de obligar a la gente a tener cuestiones de seguridad, de alguna u otra manera.
Pero ahí, por ejemplo, ¿por qué si Microsoft me puedes dar la opción de update automáticamente? ¿Por qué a veces no?
Hay otro pequeño detalle. El Windows Update funciona así solo si son parches críticos o extremadamente críticos. Los modelos hacia abajo no te los baja por default, hay que configurar. Primer punto. Y segundo punto, ¿quién es quien administra? ¿Quiénes son los administradores de servidores? Así de que como que no lo vean.
No fui estudiante.
Yo soy estudiante. Por ejemplo, un detalle que se hace en los servidores de producción, está estrictamente prohibido bajar parches de forma automática. Porque no sabes si el parche que bajes va a afectar a la aplicación que está corriendo.
Además de que saturas la red,
¿no? Eso no, pues, bueno, lo puedes dejar en la noche. Ese problema no hay problema. El detalle es que si tú bajas un parche sin probarlo previamente, puedes afectar la aplicación. Y si la aplicación es del core del negocio, paraste la operación. Entonces, ¿qué hacen? Deshabilitan el Windows Update.
Pero, pues, es una discusión
grande. Ah, sí, sí, es todo un show. No, porque en su contrato de licenciamiento, cuando compras tu Windows, dice, no nos hacemos responsable por la forma en que opera esta cosa.
Pero,
literal.
O sea, es una cosa que puedes negar filosófica, ¿no? Pero si tú estás, digamos, el que fabrica un carro, tiene que garantizar cierta seguridad para...
Ah, porque hay normas.
Yo veo así también que desarrolla el software, hoy en día se lava las manos.
Ah, sí, sí.
Úsalo bajo tu propio riesgo, ¿no? Y si te cobran, si te están cobrando tu servicio.
Pero ahí es porque no hay una regulación. Por ejemplo, en el caso de los carros que pusiste, muy buen ejemplo, hay regulaciones internacionales y legales donde tú como fabricante de carro tienes que tener estos puntos mínimos que permitan que la persona que viaje esté segura o siga viva, si lo ponemos en el caso muy extremo, ¿estamos de acuerdo? Ese tipo de regulaciones no existen en el desarrollo de software. Por eso es que Microsoft y otros fabricantes se lavan las manos. ¿Funciona mal? No es mi bronca. Pues exactamente, pues porque no hay regulaciones, no hay normatividades y mucho menos legales para forzar a Microsoft y a otros tantos de fabricantes a que hagan desarrollo de software seguro.
Pero incluso en Estados
Unidos. Sí, incluso. Es un hueco legal que tenemos a nivel mundial.
Eso, al final de cuentas, es un mercado enorme, ¿no? La seguridad. Por ejemplo, esto que salió ahorita de virus ese, hace que se muevan de inmediato la compra de un montón de licenciamiento de file. Entonces, apenas salió y no sé, para mí me llegaron publicidad de todos los que venden firewalls y antivirus para hacer algo. O sea, se ve que ya, o sea, se ve como hasta una intención, ¿ves? Que dicen como que ya vendiendo seguridad y entonces tiene que haber un malware así de
plus,
tamaño,
okay.
para que la empuje otra vez,
¿no? Hay todo un ruido o mafia o un bajo mundo del cómputo donde se maneja o se dice ese tipo de cosas, que efectivamente son cosas que los mismos antivirus generan los malwares para, pues, así que crean necesidad y listo, ¿no?
Es como la salud, se supone que usó vulnerabilidades que usa la NSA. Entonces, ahí es donde todavía huele más feo.
Sí, sí.
Realmente fue algo así. Incidental,
planeado.
Fue medio planeado, ¿no? Y todas estas compañías, muchas son también americanas, que te venden estas soluciones. Entonces, allí, pues, no sé, muchos vemos algo medio feo ahí.
¿Medio? No desapres la cuaca, porque si no, nos vamos a salir aquí con tanque de oxígeno. Pero sí, hay mucho de eso. Hay muchos que se escucha de eso, hay muchos rumores, que muchos son ciertos, etc., ¿no? De hecho, en teoría, continuando tomando esa parte de ahí, técnicamente hablando, se había propuesto por ley en Estados Unidos que no puede haber backdoors en ningún tipo de software. Y sin embargo, ya no se llama backdoors, se llaman vulnerabilidades. Y le dimos la vuelta a la legislación, así de simple. Son parte de esos huecos legales que tenemos en la parte del uso de las tecnologías.
Eso son cosas de interpretación. Yo creo que si la gente presionáramos más en la parte legal, al final de cuentas es lo que va a interpretar un juez. Y con uno que asiente un precedente, se puede
usar. Ah, sí, por supuesto, pero pues, convence al juez, como dicen por ahí. Empezando por ahí y convencer además que pues, vamos todos en bola, ¿no? a hablar de ese tipo de cosas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Otro detalle que también tenemos. Deja cerrar aquí esto. Bueno, la legislación ha mandado un ratito.
La elección de privilegios ya la explicaste.
De aquí, bueno, acá ya hay que mucha vulnerabilidad y ya es que escalas privilegios. De hecho, muchas partes de la escalación de privilegios también son vulnerabilidades, que son problemas de programación que hay. Pero de